Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
Conectamos a partir de estos momentos la radio y la tele, Fuerteventura Televisión y Radio Sintonía, además de nuestras redes sociales, para compartir con todos ustedes, las personas que nos siguen a esta hora, el espacio Análisis, una propuesta que les traemos cada lunes a estos medios de comunicación que hemos mencionado y que en la jornada de hoy recibe al alcalde de Puerto del Rosario, a David de Vera. Nos acompaña ya el alcalde, al cual saludamos. Buenos días y bienvenido.
Buenos días. ¿Qué tal, David? Muy bien. Hoy día de pleno, tenemos ya el pleno ordinario del mes de mayo, esta tarde a las 5 de la tarde.
Muy bien, pues hablaremos del contenido de ese pleno, si hay aspectos que destacar, y iremos poniendo de cuestiones, como solemos hacer habitualmente en este programa, a través de las voces también de nuestros compañeros. Tero Brito, buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Cómo fue el fin de semana?
Pues un poquito calentito, ¿no?
Pero no mucho.
Calorcito.
No mucho.
No mucho, porque se espera más, pero... Y no es lo mismo estar en tu casa que estar a la intemperie por ahí, pues quitando alguna mata de hierba y dando algún picotazo, ¿no?
Muy bien.
Peor es gente de David, que ayer estuvieron cogiendo papas, nos hemos enterado por...
Ah, muy bien.
Y eso también casca, queda mío.
Sí, señor. El tema de la cogida de papas en esta época se hace un poquito dura. Bueno, de ello hablaremos, si les parece a ustedes. Yo voy a felicitar cariñosamente a mi compañero José Chuarmas, que cumplió años este pasado fin de semana.
Muchas gracias, Marusa.
Yo le iba a añadir, es usted más viejo, pero bueno, sí. Lo dejamos ahí.
Si quieres, me dices, eres un año más viejo. No, soy un día más viejo.
Un día.
El año lo vengo acumulando todo el año pasado. O sea, yo ya llevo el año a las espaldas.
Yo lo que le pregunté es, ¿lo celebrates bien? Digo, claro. Celébralo bien, porque cada vez te van quedando menos,
¿no? Sí. Tenga un amigo para esto, ¿eh?
Sí.
Ya, bueno. Ya, más,
descártale bien al galgo. Él celebra todo lo que puede.
Claro.
Y más, muy bien, me parece.
Celebra cada semana, parece, que cumple el hombre.
¿Tero? ¿Todos los viernes?
Todas las semanas cumple una semana.
Tero, llevamos una rayita, Juan y yo, que no logramos coincidir.
Bueno.
Juan Santana, me refiero. Sí. No logramos coincidir por
por distintas circunstancias.
Imponderables.
Pero ya llegará el momento, ¿no?
Sí, sí, ya, para recuperarse.
Para celebrar siempre hay espacio. Bueno, pues vamos con las preguntas que quieran ustedes plantearles hoy al alcalde de Puerto del Rosario, a David de Vera. Y no sé si, Tero, ¿tú quieres abrir fuego?
Pues bueno, a mí...
Con la palabra, ¿eh? Con la palabra.
Con la palabra, sí. No, a mí me gustaría poner sobre la mesa un tema que no es único de este municipio, pero que... Bueno, pues yo como paseo por ahí por las tardes y tal, veo, y es el tema de la jardinería, alcalde, el tema de, sobre todo de las palmeras, mucha palmera chamuscada, y yo no sé si es que quienes tienen adjudicado el mantenimiento ese de la jardinería, es que no miran, pero hay un montón con...
Es cierto que hemos mejorado muchísimo tras la última adjudicación. Incrementamos de 17 a 40 personas en parques y jardines. Hemos mejorado muchísimo las zonas, y sobre todo las zonas de los campos, que estaban siempre de manos de las asociaciones, de que no estaban dentro del pliego inicial, ni la zona de los talud de carreteras, que siempre estaban en ese limbo, que si era responsabilidad de cabildo, de ayuntamiento. Ahí sí se ha hecho un avance importante. Pero cierto que en los parques de Puerto Rosario, las zonas verdes, se ha mejorado muchísimo, y hemos visto, como ahora que tenemos una ley, hay una ley de los árboles urbanos y demás, que el Parlamento aprobó recientemente, también existe un control sobre el cuidado, mantenimiento y la conservación de determinados tipos de ejemplares. La palmera canaria tiene una protección específica, pero lo que son los árboles urbanos ahora también tienen una regulación un poco más estricta para no perder zonas de sombra de forma natural. Y lo estamos viendo ustedes han visto el parque que estamos terminando, debajo del McDonald's, que donde hemos tenido que trasladar la parada guaguas del Cabildo, que ahora va a una parada mayor, con zonas de sombra, con una fuente funcional, con espacios de sombra. Es la tendencia que estamos llevando. Nuevas zonas de sombra vinculadas a zonas verdes, y el mantenimiento de los espacios que tenemos en puerto. Pero sí es cierto que después me indica dónde están esas palmeras, que intentamos reforzarlas también.
No, eso se da en un paseillo por Avenida Manuel Velázquez, el recinto ferial.
No, pero esa la Avenida Manuel Velázquez, las podas son mensuales prácticamente, y están, bueno, muy bien atendidas.
Yo lo que digo que yo veo y palmeras con hojas secas al lado de la biblioteca. Bueno, el otro es privado, frente en el Colegio de Sagrado Corazón.
Sí, esa sí hemos tenido conversaciones para su mantenimiento, igual que los colegios. Los colegios, ahora de último, hemos tenido que, o en el polígono industrial de Risco Prieto, hemos tenido que quitar dos palmeras, no eran canarias, eran washingtonas, por estabilidad, porque un hongo la estaba dejando por dentro. El Colegio Sagrado Corazón, como también el Pablo Neruda, se ha tenido que actuar y pedir un informe fitosanitario para un tratamiento posterior.
Pero yo lo que no entiendo, alcalde, es que, por ejemplo, una palmera se seca porque le entró el picudo rojo por la circunstancia que sea, y en este municipio, que yo no sé, cómo hacen en los otros, pero me imagino que será por un estilo, le dan por el tronco, dejan ahí el tocón, cuanto más abajo mejor, pero no se replanta después otra palmera, no se recupera otra vez ese puntito verde que había ahí.
El cortar una palmera es una medida extrema. Una medida extrema que está regulada. No vamos a. Es la de la última de las soluciones, el corte de la palmera. Previo se hace tratamientos fitosanitarios, como lo hicimos con aquellos famosos dragos frente al ayuntamiento, que estuvimos un año intentando revertir la situación de ese hongo que le estaba afectando al tronco, y al final no se pudo porque era más el riesgo de caída de esos dragos que ya no era reversible. Y en el caso de las palmeras, sí es cierto que en aquella que ya no es reversible, pues por seguridad se procede a la tala. Y que se deje el tocón abajo es porque realmente estará dentro un paterre con las raíces de esas palmeras, que lo que hace es levantar hasta el asfalto, se levantaría. Sí. Pero eso se mira con la parte de los técnicos de parques y jardines para intentar buscar otro tipo de soluciones de zonas verdes. Como están viendo, tanto esta Primero de Mayo como lo que hicimos la replantación en la Diego Miller, como además, estamos cambiando a tipos de árboles urbanos, que el tipo de raíz no afecta tanto ni a las aceras, ni a las losetas, ni al paterre, y son adaptados también a climas áridos y semiáridos de Fuerteventura. Y ese tipo de áridos, ese tipo de árboles, que los nuevos que estamos plantando, aparte de crecimiento rápido, de zonas de sombra, son adaptados a este tipo de clima. La palmera canaria sí, la guasintora sabe que esa es la que no tiene ningún nivel de protección, pero que también se da bien en estos climas con ambientes marinos, pero en ese aspecto sí estamos intentando cambiar, adaptar el tipo de arboleda a lo que esté más adaptado a Fuerteventura.
Bueno, pues ha comenzado Tero Brito preguntando al alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, por la situación y cuidado de las zonas verdes. Vamos con la cuestión que en principio plantea José Chu en este análisis de hoy lunes. Adelante.
Bueno, preguntas y montones para el alcalde, porque efectivamente este municipio está rodeado de bastantes certezas y bastantes incógnitas. A mí me gustaría una que fue incógnita hasta hace nada, pero ahora es una certeza. Y me gustaría saber por qué hubo un problema con la Viceconsejería de Hacienda del Gobierno. El Ayuntamiento ha conseguido revertir la situación en relación a las ayudas para el alquiler a los jóvenes. Yo creo que muchos oyentes, ¿no?, de Radio Sintonía y espectadores se preguntan por qué chocan administraciones a veces con cosas tan sencilla.
Y sobre todo cosas que realmente ya se tenía la compatibilidad de sacar esa línea de ayuda. En resumen, usted sabe que el Ayuntamiento de Puerto Rosario tiene un plan económico financiero desde la aprobación de los presupuestos del 2025 a dos años de ejecución. Finaliza el 31 de diciembre del 2026. Este presupuesto 2026 es un presupuesto también que se genera en equilibrio cumpliendo la regla del gasto, pero que hemos tenido que hacer ciertas recortes a la hora de buscar esa estabilidad presupuestaria. Es así, se ponen en juego las reglas del gasto y por lo tanto todas las administraciones debemos de cumplir ese equilibrio presupuestario, tanto ingresos como los gastos. Y nosotros hemos tenido un gasto excepcional. Un gasto excepcional fue el pago de la sentencia del Matorral, más de cerca de 8 millones de euros, que hemos pagado 5.500.000, quiero recordar, y para nosotros fue una situación sobrevenida, es decir, eso no estaba previsto, el pago de esos 5 millones en los presupuestos el 2026, se hizo frente ese pago con los intereses de mora y después se hizo un fraccionamiento con un acuerdo ante notario para pagar el resto, una sentencia que ve que esa sentencia de Matorral, desde la rotonda de la Rural hasta la siguiente rotonda, toda la ocupación de esos suelos sin ningún tipo de compensación o expropiación, y así se lo hicimos llegar a ese primer informe que nos llegó desde la Viceconsejería de Economía y Hacienda. Y entonces nos han dado la razón, que era una situación sobrevenida y por lo tanto continuamos con esa línea de subvenciones y lo que estamos haciendo es las cosas bien. Antes de sacar una línea, pedir compatibilidad, pedir los informes preceptivos para sacar adelante una línea que es muy necesaria en Puerto Rosario, y frente a eso, ante este requerimiento que nos hacía... Perdón,
no sé si el aire acondicionado lo voy a quitar. ¿Puede usted tomar agua mientras le voy quitando el aire acondicionado?
Entonces, presentamos un recurso y hablamos con el viceconsejero, el señor Mejía, y entendía la situación, no tenía toda la información la cual habían iniciado este expediente, y por lo tanto ahora acabamos de recibir ya la resolución favorable y continuamos con el procedimiento de estas ayudas.
Bueno, no solo hay alguna que otra discrepancia con la Consejería de Hacienda que acaba de mencionar José Chu, a raíz de esa pega que se le ponía la subvención del alquiler, sino también tienen desavenencias, no sé si ese sería el término adecuado, con Transición Ecológica, alcalde.
Sí, sobre todo una oposición directa a lo que entendemos que son incumplimientos con respecto hacia este ayuntamiento y con respecto hacia el modelo de isla que llevamos entre cabildo y ayuntamiento. Y me voy a explicar el porqué. Quien es el competente y el encargado de la planificación energética en Canarias es el consejero Mariano Zapata, a través de Transición Ecológica. Y los cabildos, a través, como el Cabildo Fuerteventura, está desarrollando ese plan especial territorial para la zonificación de la implantación de los parques eólicos y fotovoltaicos. Lo que no entendíamos en aquel momento es que se implantaran parques eólicos y fotovoltaicos ninguneando al Plan General de Puerto Rosario a través del CEIBI, y nos opusimos en su momento y llegamos hasta un acuerdo para evitar seguir utilizando el CEIBI en contra de un procedimiento ordinario que es el Plan General, para poner lo que sucedió a la periferia de Puerto Rosario, que hicimos un anillo de fotovoltaica sin autorización municipal, yendo en contra del Plan General y utilizando una herramienta excepcional, que es el CEIBI, a través de la aprobación del Consejo de Gobierno, que no toma nunca parte este ayuntamiento o cabildo. Nos opusimos en aquel momento al señor Mariano Zapata, nos reunimos y se lo hicimos entender. Hicimos también, dentro de esa planificación, el propio Plan General de Puerto Rosario determina que para cualquier alternativa a la central térmica del Charco debe ser, ya nos pelados, la zona de plantas nuevas, la zona de Zurita. El suelo lo permite, el Plan General lo permite, y por lo tanto, y el criterio técnico, también técnico y político, de este ayuntamiento es reubicar, no dispersar centros de producción, sino unificarlo en ese suelo. Por lo tanto, no entendíamos que desde el señor Mariano Zapata, aunque sea un concurso del propio ministerio, no existiera oposición a que se estuvieran exponiendo arriba de la mesa el concurso energético para territorios no peninsulares, otra zona que no fuera Zurita. Pudimos ver en la emergencia energética, porque es temporal, transitorio, que fuera tanto San Pol y Disa, fuera en la Cuesta Perico, en la entrada de Puerto Rosario. No, tengo la entrada a Puerto Rosario, que de forma temporal se estuviera desarrollando esa emergencia energética, no nos opusimos, hablamos con el consejero Mariano Zapata, no nos opusimos, pero sí nos oponemos a que se busquen alternativas diferentes o que arriba de la mesa en ese concurso que saca el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España se hablen de otras ubicaciones como Landura, se hable de otras ubicaciones como Jarde, se hable de otras ubicaciones dentro de este municipio que nada tiene que ver con Zurita. Por lo tanto, ahí hemos sido bastante tajantes. El Ayuntamiento de Puerto Rosario, el Cabildo Fuerteventura, se opone a cualquier otra ubicación que permita una dispersión de los centros de producción energético que no sea el que está dentro del plan general, que es en Zurita y Llanos Pelados. Y ante eso, para evitar más confusión y evitar mayor confrontación, lo primero que hicimos, y también por el respeto institucional que conlleva un ayuntamiento, un cabildo y un gobierno de Canarias, es solicitar, desde este Ayuntamiento de Puerto Rosario solicitamos una reunión con el consejero, nos trasladamos el pasado día 18 al gobierno de Canarias, allí nos atendió el propio consejero, la propia viceconsejera, director general de energía, la jefa de servicio, estuvo también el consejero de Transición Ecológica, Manolo Miranda, y la propia consejera de Turismo, Jessica de León, y fuimos la presidenta del Cabildo y yo y el consejero para mantener un criterio común. Y ese criterio común es el que le hemos trasladado, pero que es el que hemos aprobado una moción con todos los grupos políticos y es el que plasma el Plan General de Ordenación de Puerto Rosario. Por lo tanto, es el criterio que debemos y tenemos la responsabilidad, los cargos públicos que estamos al frente de las diferentes administraciones, de hacer cumplir los instrumentos de ordenación y las decisiones que se han tomado en las diferentes administraciones.
Bueno, vamos a la segunda ronda de preguntas. Tero, adelante.
Bueno, pues a mí me gustaría plantearle al alcalde el tema del puerto, porque yo no sé hasta cuándo vamos a seguir soportando en Fuerteventura los atropellos, entre comillas, de la autoridad portuaria con Puerto del Rosario, básicamente con Puerto del Rosario, con infraestructuras para recibir al turismo que viene de cruceros y básicamente eso, ¿no? Unas inversiones que en el puerto de La Luz y Las Palmas, claro, que son reciben mucho más pasajeros, pues es lógico, pero hasta cierto punto que después te planteen en Puerto Rosario un habitáculo ahí para que la gente se proteja de inclemencias, de sol, de lluvia, de lo que sea, ¿no? Y no veo que haya una reacción contundente de Cabildo, del Ayuntamiento, y, oiga, que aquí existimos, que estamos aquí.
Y no solo la infraestructura destinada al turismo y crucero. Nosotros, tanto la presidenta del Cabildo como yo, estamos en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Ese proyecto que se planteó de ampliación de las instalaciones para el turismo de crucero ya se venía desarrollando en la anterior legislatura y la justificación que nos dio cuando pedimos que no eran infraestructuras fijas, sino parecían más infraestructuras móviles como carpas o modulares que se estaban desarrollando en Puerto Rosario es porque dentro de esa concesión que se ha dado más de 25 años iba vinculado a permitir un crecimiento prolongado de esas instalaciones por el aumento que tiene Puerto Rosario con el turismo de crucero. Recordemos que en el pasado Fitur, tanto el alcalde de Arrecife como yo como alcalde tuvimos varias reuniones de turismo de crucero vinculados a capitales de islas y zonas urbanas. Y más del 50% del turismo crucero pasa en estas dos capitales, tanto Arrecife como Puerto del Rosario. Y las instalaciones, entiendo que aunque sean instalaciones nuevas, no son instalaciones que realmente den esa solidez de inversión que necesita Puerto Rosario para un turismo de crucero que cada vez es mayor. Nos presentamos nuestra oposición y pedimos que en futuras actualizaciones que se hagan en ese muelle de cruceros, esas infraestructuras, sí, realmente se consensen, se coordinen con las propias administraciones locales, porque solo se coordinó en aquella legislatura en el Consejo de Administración. No sé si el anterior alcalde tuvo conocimiento de este proyecto, pero ya nosotros cuando entramos ya era un proyecto aprobado. Pero también me preocupa el muelle comercial. Y le voy a decir por qué. Se acaba de adjudicar hace ya unos meses la ampliación del muelle comercial con una tercera línea de atraque, que a día de hoy vemos las barcazas preparando el fondeo para los diques que ya vienen. Ya hay un primer dique hormigonado en Gran Canaria y los siguientes vendrán también para luego su colocación y desarrollo de ese nuevo dique de zona de atraque en Puerto Rosario. Pero aún así...
El tráfico de salida.
¿Cómo el tráfico?
El tráfico de salida del muelle de Puerto del Rosario, que eso parece que está ahí la cosa un poco.
Claro, a nosotros lo que más me preocupa no solo es la tercera línea de atrás, que quedaría a pie a líneas como el Rorró de mercancía de Fredolsen, que son dos líneas que está dando un muy buen servicio alternativo, amorrojable y alternativo, con Puerto del Rosario, une Lanzarote, Gran Canaria y Puerto del Rosario con esa línea de Rorró de mercancía, y alternativo también a seguir consolidando una línea que vemos hoy que está en tela de en riesgo de perderse, como es la conexión de Península con Puerto del Rosario. Y me explico el porqué. Hablamos con el capitán marítimo la semana pasada, pidiéndole explicaciones de por qué no se habían iniciado los nuevos pliegos, porque ya no cabe renovación de esa línea que tenía antiguamente Transmediterránea, que luego compró Armas y que ahora tiene Balearia, para conectar Península directamente con Puerto del Rosario, sin evitando de alguna manera los sobrecostes que ocasionan con la conexión directa a Lanzarote sin pasar por Puerto del Rosario. Nos dijeron que sí, que estaban trabajando el nuevo pliego, que con el traspaso de estas propiedades, de la nueva propiedad, pues habían tenido cierto retraso y que ya no cabían más prórrogas, pero nosotros exigíamos desde Puerto Rosario, que es una línea vital, una línea que pueden ocasionar encarecimientos en los productos y en las materias primas que llegan a Puerto Rosario, y que no puede ser un factor limitante para el desarrollo económico de nuestra isla, que se pierda esa línea regular con Península. Nos garantizaron que no. De hecho, eso depende de Marina Mercante, pero el propio capitán marítimo, y ahora estamos esperando pues esas comunicaciones, ese feedback. Ya conocen nuestra posición, la manifestamos al capitán marítimo, la manifestamos también a Marina Mercante, y estamos ahora a las expensas de que el nuevo pliego sí nos han garantizado que va a contener Puerto del Rosario, y que cuanto antes se tenga ya la garantía de ese servicio público de conexión con Península. No obstante, la empresa tiene voluntad de mantenerlo aún sin tenerlo dentro de ese contrato. Por eso estamos desde las administraciones locales presionando para seguir con las mejoras de infraestructuras de las instalaciones del muelle, tanto comercial como turística, y sobre todo exigir que se mantengan esas líneas con Península, porque es necesario para el mantenimiento económico con Puerto Rosario.
Sin tocar otro puerto, dice usted.
Sin tocar, claro, sin que sea otro puerto como puede ser el de Gran Canaria o el de Lanzarote.
Uh-huh. José Chum.
Sí, no, a mí es que creo que este tema tiene un debate importante e interesante de fondo, ¿no? Hoy hemos visto los números de los cruceros en Arrecife, creo que eran 392.000 personas ya van en el primer trimestre. Puerto Rosario puede estar un 10% menos que Arrecife. Es cierto que está un 30% menos, 30, que Las Palmas, pero Las Palmas ha gastado como 38 millones de euros más en la que ellos denominan la mayor zona de llegada. Terminarlo. De turismo de turistas de cruceros de Europa, ¿no? Se han gastado de un presupuesto que tenía la autoridad portuaria de unos 42 millones de euros, 5 en Lanzarote, 1 millón en Fuerteventura para poner una carpa y 40 en Gran Canaria o en el Puerto de la Luz. Quiero decir, la desproporción es absoluta, y aquí se plantea otro debate, que es el debate de la autoridad portuaria de Las Palmas. Abrió el melón Mario Cabrera hace una semana. Hay que intentar o descentralizar la autoridad portuaria, porque juegan para ellos siempre, o plantear que por qué no puede ser el presidente de la autoridad portuaria de una isla no capitalina. Primero, la primera parte sería un poco como hicieron las cámaras de comercio en su momento, ¿no? Esta de emancipación, que nos dejaban por tontos siempre y todo era para ellos. Pero es que en este caso es igual, porque el señor de Vera se sienta en un consejo de administración en el que 20 son de la ciudad de Las Palmas y dos vienen de Fuerteventura a intentar ver qué migajas sacan, ¿no? Y esto es terrorífico. Terrorífico porque están tomándonos por el pito. O sea, ¿no? El plan de negocio de la autoridad portuaria recientemente aprobado, pues es todo para casa, en un 98%, y el resto, bueno, ya veremos dónde repartimos, ¿no?
Y le digo más, por primera vez hemos conseguido que la planificación hasta el 2035 se traiga a debatir a Puerto Rosario, a Fuerteventura.
El plan de negocio.
El plan de negocio, porque realmente se lo masticaban y se comían fuera, y después ya llegaba un documento listo para aprobar o presentar alegaciones. No. Nosotros desde Puerto Rosario presentamos alegaciones, exigimos que se viniera a hablar con las diferentes entidades que les afecta el muelle comercial de Puerto Rosario. Ahí estuvieron navieras, estuvieron empresas de logística, y al final de ahí se sacó un documento en el cual también se presentó como alegaciones a ese documento, pero que no se contemplaba la conexión con Terfalla, por ejemplo, cual nosotros hemos reivindicado, hemos hablado como Agadir hace poco, o Mauritania, pero que Terfalla no estaba dentro de los planes de negocios de Puerto del Rosario. Entonces, claro que de alguna manera nuestro papel en ese momento es seguir instando y presionando para que aquellos objetivos que requiere Puerto Rosario y Fuerteventura se contemplen, no solo en el plan de negocios, sino después en el plan de inversiones. Un caso más, tuvimos dimos traslado a las quejas de los ruidos de determinados tipos de barcos en la bahía Puerto Rosario, en las labores de logística, atraque, carga y descarga. Pues se ha conseguido 2 millones de euros para los OPC, incorporar esas electrificaciones vinculadas para permitir que se desconecten esos motores en la carga de logística, en las operaciones de carga y descarga, y que se tenga la electrificación. Se está invirtiendo esa electrificación, y eso fue debido al dar traslado tanto de las quejas como la presión que podemos hacer como consejeros del órgano del Consejo de Administración. Pero es cierto que al final somos dos frente a otro. Y ahí buscamos siempre la alianza, que hay que reconocer, de la isla de Lanzarote, tanto para mejorar inversiones, como lo hicimos en Fitur, vinculado al destino cruceros, como también para exigir inversiones en los muelles de interés estatal en ambas islas.
Pero se lo digo, alcalde, porque yo creo, me da la sensación de que estos puestos clave, que al final son los que realmente generan... Porque
economía.
Los oyentes que no sepan, o sea, la autoridad portuaria es un órgano estatal, depende de puertos del Estado, pero la propuesta siempre la hace el gobierno de Canarias, que al final es el que maneja un poco el significado de esto. Hay que recordar que el gobierno de Canarias pretendió dejar sin voz al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que era una cuestión que tradicionalmente siempre había un voto del Ayuntamiento delegado por parte de, yo no sé qué lío se metería Pablo Rodríguez, que durante unos meses le quitó al alcalde la voz de estar sentado en esta mesa. Pero yo me refiero al debate político. O sea, ¿no hay un momento en el que los majoreros y los conejeros deberían de plantearse un pie en pared para decir, oye, un momentito, ya está bien? ¿Que el Puerto de la Luz es más grande? Sí. Pero que están generando una desigualdad con el resto de las posibilidades económicas. Puerto de Terfalla, ahora se plantea una línea con Agadir. La gente hace palmas con las orejas. ¿Por qué en el Puerto de la Luz puede haber un punto de inspección fronteriza, un sanidad exterior, y no en Puerto del Rosario? Básicamente, este es el drama.
Y eso sí lo hemos mantenido nosotros, tanto la Cámara de Comercio, que también ostenta esa representación tras el último cambio del Consejo de Administración, como Cabildo, como Ayuntamiento. Es decir, la alternativa a la diversificación económica pasa por darle esa funcionalidad al
muelle. Un segundo solo, Cámara de Comercio, que tiene una plaza porque se la ha prestado Lanzarote.
Sí, es así.
Porque no tiene plaza.
Es así. O sea, la Cámara de Comercio, hay que decirlo, de Fuerteventura está a través de la concesión de la Cámara de Comercio de Lanzarote, que han llegado a ese acuerdo, pero lo importante es vincular esas limitaciones a largo, cuando se da un plan de negocio a tantos años vista, o se tiene en cuenta todas las posibilidades de crecimiento de una isla, o va a ser un factor limitante para el desarrollo socioeconómico. Y ya no hablamos solo de eso, del punto de inspección fronteriza, pero es que a día de hoy sale producción de fitosanitaria y producción vegetal de esta isla Fuerteventura, que pasa unas auténticas problemas a la hora de salir, de poder salir fuera de Puerto Rosario y poderse comercializar con otras islas o con penínsulas. Por eso es ahí donde tenemos que seguir presionando. Y en esa parte es donde realmente nosotros atendemos a esa presión a la administración que representamos. Tanto Cabildo, Ayuntamiento y Cámara de Comercio vamos unidas con estos objetivos. Exigíamos que se viniera a debatir ese plan de negocio a Fuerteventura, se vino. De hecho, se presentaron las alegaciones pertinentes tanto a los espacios que de uso como también a la actualización de precios y tarifas que se aplican que se aplican en esas, tanto en láminas de agua como en zonas de portuaria, y también las reivindicaciones que tiene este municipio y esta isla para comercializar con el continente africano, poniendo las garantías sanitarias arriba de la mesa. Hubo una oposición de algunos sectores del sector ganadero y demás de que se ponía en riesgo tanto la parte zoosanitaria de la isla Fuerteventura, pero con Agadir no hay conexión directa con el territorio, solo con Puerto Rosario. Lo que tenemos que poner son los medios necesarios del punto de inspección fronteriza y los medios necesarios, que es inversión estatal, para garantizar la seguridad sanitaria en eso.
Alcalde, hoy entran productos desde Agadir a Fuerteventura cada día. vienen desde Huelva, pero entran cada día. O sea, el problema no es que creo que el problema no es que entren productos o que entren posibles plagas, porque ya entran productos todos los días. El problema es otro. El problema son intereses económicos de determinados empresarios que no quieren que haya competencia a sus productos.
Y Gran Canaria tiene conexión directa ya con África, a través de Dakar, Senegal, ya tiene conexión directa. Entonces no entendíamos ese revuelo cuando Fuerteventura quería ser una alternativa, y encima la alternativa más viable para ese tránsito con Starfire.
Eso es puro centralismo, el que hemos padecido siempre, históricamente, que lejos de atemperarse, lo que parece que se va agudizando cada vez más.
Pero el centralismo, venga, centralismo. El centralismo existe, pero busca el cuchillo por aquí cerca también, ¿eh?
Sí, sí.
O sea,
no,
aquí hay muchos problemas de gente de la isla que genera ese estado de ansiedad y de tensión.
Pero eso aprovecha la circunstancia. Claro. Gran Canaria, en este caso, o Tenerife, cuando es por las islas de allá, no sé cómo está la situación por ahí. Pero bueno, yo lo que también le planteaba antes, alcalde, es ¿cuándo se puede llegar a vislumbrar una salida alternativa a lo que hay actualmente para el tráfico de en el muelle de Puerto del Rosario, ¿no? De sacar la circulación.
Estamos hablando del tráfico pesado.
El tráfico pesado.
El propio Plan General de Puerto Rosario ya permite la salida de tráfico pesado del muelle comercial de Puerto del Rosario. Y es más, en los presupuestos 2026 hay una partida de 150.000 euros que tiene la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, capítulo 6, para la redacción de proyectos acorde al Plan General de Puerto Rosario. Por lo tanto, hemos exigido en la elaboración de los presupuestos al Gobierno de Canarias una salida de ese tráfico rodado que evite el riesgo y la peligrosidad por Puerto Rosario. No solo se ha puesto la partida, sino que ya el propio consejero ha iniciado los trámites para la redacción del proyecto. Y el Plan General de Puerto Rosario es muy claro. Una subida hacia la calle Gran Capitán, y de ahí una pequeña circunvalación y salen a la conexión del R2 por el San José de Calasán. Y ahí una vía de doble sentido que hay que expropiar, más de 3,5 metros el muro de la casa de cuartel, el cuartel del ejército, unos 3,5 metros de retranqueo, y ahí se haría una vía de dos carriles, vinculado también a esa facilidad del tráfico pesado, sacarlo por ahí y la conexión directa a la autovía. Por lo tanto, una solución, el Plan General da la solución, y nosotros lo que hemos exigido es que se habilite la partida económica y que se ejecute. Y a día de hoy esa partida económica está en los presupuestos 2026 en la Consejería de Infraestructura y se está ejecutando por parte del consejero Pablo Rodríguez del Gobierno Canario.
Bien, la pregunta que plantea Tero me da pie para pasar de la comunicación marítima a la terrestre, concretamente con los problemas. Yo creo que en eso estaríamos de acuerdo los tres, más las personas que están siguiendo Fuerteventura Televisión y Radio Sintonía a esta hora de la mañana, en la que estamos conversando con el alcalde de Puerto del Rosario. Varias preguntas que surgían esta mañana en la tertulia y se las paso directamente. Tienen que ver para cuándo estarán finalizadas las obras de Primero de Mayo, cuándo se va a abrir esa calle, cuándo se va a abrir la bajada de la León y Castillo y qué posibilidad tiene Puerto del Rosario de mejorar o regular el tráfico, porque ya no estamos ante horas puntas determinadas, ya en cualquier momento en Puerto del Rosario, no solo para entrar, sino para circular, es hora punta. Alcalde, ¿cuál es la previsión en ese aspecto?
Sí, la Primero de Mayo ya solamente queda, han visto que ya el alumbrado público está, el alumbrado, queda solamente el repintado de las zonas de estacionamientos y las señales viarias en ese tramo de Primero de Mayo, y la finalización de las variantes. Las variantes es las conexiones directas, que es con Endesa y Telecomunicaciones, que ustedes ven que ahora mismo ha pegado del vial a la pared de cada una de las infraestructuras. Existen ahí, hay que hacer las variantes, unos cajones para permitir esas conexiones. Endesa está pendiente de la revisión para su aprobación definitiva y su homologación. Y luego el vial de, por lo tanto, nosotros a 15 de junio tenemos la previsión de la apertura, pero estamos pendientes solamente de la homologación con servicios afectados como Endesa y Telecomunicaciones para la aprobación definitiva de esas variantes. Lo demás prácticamente está concluido. Y con respecto al segundo carril de bajada de calle León y Castillo, el día de hoy podrán ver cómo hay varios operarios del ayuntamiento terminando, el consorcio terminó la arqueta de una arqueta que ya que estábamos en obra había para evitar obras a futuro o averías a futuro, había que corregir, que es la reguladora o la conexión con esa nueva instalación que viene desde Ciudad Jardín hacia la conexión con Primero de Mayo, y ya terminó la arqueta y nosotros estamos colocando la plaqueta y finalizar la obra en ese aspecto. Por lo tanto, la bajada en unos días estará abierto, pero no podríamos abrirla sin terminar esa obra de acondicionamiento de la arqueta del Consorcio de Aguas de Fuerteventura. Y con respecto a la regulación del tráfico, se han unido muchos factores que están ocasionando Puerto Rosario ciertos atascos, sobre todo las entradas, la entrada por Antigua y por Puerto Rosario afectadas por las obras de la circunvalación, por las obras de la autovía, que vemos que en breve se quiere abrir ese modificado donde ya por fin se paren los vehículos que vienen de Corralejo o vienen del norte, de por la costa, y que no su dirección no sea Puerto Rosario, sino que sea dirección aeropuerto, hospital, y que a día de hoy confluyen en ambas entradas y que están ocasionando esas largas colas, como también el desdoblamiento que se está planteado en la FV2 a la altura del Centro de Alarma, que con el desarrollo del plan parcial a la entrada de Puerto Rosario se va a corregir también ese desdoblamiento y va a permitir aliviar esa acumulación de vehículos. Pero es que ya en el interior, y volvemos al plan general, hay obras inacabadas dentro del plan general, y le voy a decir cuál es. El anillo secundario que une Rosavila con calle Sabandeños en el Favelo o calle Tenesor, la bajada de Tenesor, está sin hacer, está sin ejecutar, y ese anillo sí da pie a liberar a destensionar ese tráfico que su intención no es ir al centro urbano, sino ir a la periferia. Ese anillo se está redactando el proyecto de conexión junto también con el segundo anillo que uniría Juan de Betancur o en la avenida Eustaquio Santana Gil hacia el centro de salud que uniría con Majada Marcial y con la estación de Guagua y el propio R2. También se está desarrollando ese proyecto no podremos ejecutarlo con recursos propios y por lo tanto tenemos que pedir colaboración interadministrativa al Cabildo, ya que son sistemas generales y vías medulares de interés general y que no tenemos capacidad económica para hacer frente tanto al anillo que une Rosavila con calle Tenesor, calle Sabandeño, y al segundo anillo que une Juan de Betancur con la zona del R2, que R1, R2, que es estación de Guagua, Majada Marcial y la unión que iría hacia la zona de la residencia. Terminando esas dos obras, Puerto Rosario tendría alternativas de movilidad, que así lo aplica el plan general y el plan de movilidad de Puerto Rosario, para evitar la congestión que existe a día de hoy en el núcleo urbano. Y después, como todas las grandes ciudades, tenemos que dar prioridad al peatón y al transporte público en la zona centro, frente a permitir aparcamientos en la zona del Esterradio. Es ahí donde, con nosotros con el transporte público, más de 20.000, donde antes les decíamos que estamos en 17.000 usuarios en la línea 2 y 3 de Guagua, estamos ya llegando a valores nunca alcanzados de más de 20.000 usuarios mensuales en Puerto del Rosario con estas dos líneas, donde tienen una conexión y una frecuencia pues bastante óptima. Y aparte, la zona de estacionamiento que ya por fin tenemos ya las máquinas del Cabildo en Puerto del Rosario, donde empezaremos en calle Sevilla, el anexo a calle Sevilla el Favelo como desarrollo de una parcela pública para zona de estacionamiento, en calle Tamogán, anexos de Tamogán con autorización de propietarios para también zona anexa de aparcamiento, y la zona del recinto ferial a acondicionamiento y la zona de los pozos a acondicionamiento también para el aparcamiento.
Bien, por lo menos tenemos fecha de apertura de la Primero de Mayo, que está sobre, calcula el alcalde, sobre el 15 de junio más o menos. En unos días estará abierta León y Castillo, la bajada de León y Castillo, independientemente.
Una vez se finalicen las obras de arqueta y plaqueta, se puede abrir la bajada.
¿Tiene usted fecha para el inicio de la regulación del aparcamiento en Puerto del Rosario, alcalde?
justo la semana pasada se metió en dimensionamiento económico y estructura de costes, lo que es el nuevo pliego, ya tras haber finalizado todas las reuniones con los vecinos y comerciantes de la zona, está ahora mismo solamente el dimensionamiento económico. Eso va a ser una licitación a largo tiempo, donde se amplía no solo las ya existentes, sino se amplía a zonas como Virgen de la Peña, León y Castillo, y la zona de Los Pozos. Y por lo tanto, ahí solamente queda ultimar la parte de estructura de costes para luego sacar esa licitación, que durante el mes de junio casi con seguridad lo podemos tener ya publicado en la plataforma, y luego ya el tiempo que tarde hasta que se adjudique. Pero sí, los pliegos están elaborados, los pliegos ya están corregidos, los pliegos están vistos también con la zona de influencia de esas nuevas zonas del León y Castillo, Virgen de la Peña. Y lo que queda es solamente el trámite administrativo de ese dimensionamiento económico y luego licitación.
Mes de junio, licitación, ese pliego para regulación del aparcamiento que se amplía, ha dicho el alcalde, recalco, Virgen de la Peña, León y Castillo y la zona de Los Pozos, como ya se había comentado. Tero.
¿Hay algún tipo de actuación prevista en el entorno del hospital para temas fundamentalmente de aparcamiento, ¿no? En el entorno del hospital, aparcamiento y accesos a...
En el hospital...
Que no tengan tanto peligro a Playa Blanca, ¿no? Que ahí, pues...
En la zona de aparcamiento del hospital le voy a ser bastante bastante crítico y bastante claro. La prioridad ahora mismo que estamos es que la policía local regule las zonas de PMR, las zonas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, que solamente los usuarios autorizados puedan utilizarlo. Porque solo las personas que más lo necesitan tener esa cercanía directa con el día a día y la asistencia al hospital. Los aparcamientos anexos al hospital, no hablo del aparcamiento en zona privada, sino hablo de los aparcamientos que están en suelo municipal, los que están asfaltados, los que están por encima de urgencia. A día de hoy no existe un colapso de existen plazas libres, lo que pasa que por cercanía yo creo que muchos de esos usuarios aparcan o en a la zona baja o también arriba de la acera, cosa que eso está ocasionando problemas a la hora de seguridad y a la hora de la movilidad de muchas personas que quieran acceder al hospital. Como le decía, para nosotros la prioridad ahora mismo es que las zonas PMR queden libres o utilizadas para aquellos usuarios PMR, pero también decir que en los aparcamientos anexos al hospital realmente existe bolsa de aparcamiento para otras personas que no necesiten esas plazas PMR, esos aparcamientos PMR, puedan tener también la facilidad de aparcamiento. Y con la nueva concesión que se ha hecho al ayuntamiento, al gobierno de Canarias, a Consejería de Salud, de Sanidad, para seguir ampliando el hospital de Fuerteventura, solo hemos marcado un criterio: el ayuntamiento cede suelo, pero manteniendo un criterio que se mantengan las zonas de aparcamiento persistentes y que se contemple zonas de aparcamiento nuevas en esas nuevas infraestructuras, de forma soterrada. Por lo tanto, siendo conscientes de la necesidad de facilitar para una zona tan sensible como es el hospital, facilitar el aparcamiento, decir que a día de hoy existe aparcamiento en la zona de aparcamiento público del hospital, de la zona de las Granadas, pero que ante aquellas nuevas construcciones también le hemos pedido esos dos requisitos: garantizar el aparcamiento persistente y que cuando se genere esa infraestructura se genere también nuevo aparcamiento de forma en el subsuelo, de forma soterrada.
Adelante, Josécho.
Sí, alcalde, a mí yo tengo dos cuestiones, no sé si estamos en tiempo y forma todavía.
Sí, nos quedan como unos 10 minutitos, a ver si el alcalde es tan amable de reducir un poquito las respuestas, porque se extiende en detalle, ¿eh? Está muy bien.
Tengo la garganta hasta...
Y eso que tiene usted la garganta media fastidiada, adelante.
Tiene tantos datos en la cabeza, pero es lo que tiene ser alcalde, claro. El Matorral, Centro de Salud del Matorral, sé que, bueno, todos sabemos que ha habido problemas en cuanto a la cesión del suelo, yo creo que esto está solucionado ya, pero hay partida presupuestaria por parte del gobierno, el gobierno está pendiente de esto.
Después de haber solucionado toda la parte de la cesión, que si cesión de forma directa, pues todo, o si iba a patrimonio o si iba al Servicio Canario de Salud, ya a día de hoy, desde el Gobierno Canarias han recepcionado
la parcela.
Esa parcela, por lo tanto, está por nuestra obligación por parte del ayuntamiento, está ya cumplida. Y ahora lo que sí hay unos 50.000 euros que creo, entiendo que sea para la fase de redacción de proyecto. Esos 50.000 euros se encuentran en los presupuestos del 2026, pero creo que está vinculado a la redacción, a la parte técnica de desarrollo del nuevo, pues, el centro de salud.
Bien, pues vamos a preguntar por vivienda, ¿les parece bien?
Era la otra.
¿Era la cuestión? Perdón. No. Adelante,
no,
por
favor. A mí me preocupa, lo he hablado muchas veces con el alcalde, que efectivamente sí, se está trabajando desde el ICAVI, se está trabajando desde las diferentes administraciones, pero todos sabemos que el problema de la vivienda en Fuerteventura, en Canarias en general, es la clase media que no accede a la vivienda, que no es un tema de vivienda social. Y esta parte es la parte de los promotores privados. Y a mí me da que los promotores privados, en fin, están sometidos a una tensión inflacionaria por parte de los costes y luego, además, la problemática que hay. Ahora viene una ley del suelo nueva, la ley del 17 que don Manuel Miranda pues lleva unos años, intentando darle forma. Es optimista el alcalde en relación a este asunto de la vivienda.
Yo le voy a ser muy franco, como siempre. Nosotros nos encontramos un panorama bastante complicado en este ayuntamiento de Puerto Rosario. Nos encontramos que después de la aprobación del Plan General de Puerto Rosario, que fue en el 2016, con una aprobación definitiva en el 2017, con las modificaciones y respuestas, nos encontramos con 5 zonas bastante complejas, suelos urbanos no consolidados, que no podían ni regularizar las edificaciones existentes, ni dar nuevas licencias. En Llanos de la Mareta, en Barrio Nuevo, en Puerto Lajas Norte, la zona de Playa Blanca, Reciplaya, y eso daba pie a una inseguridad jurídica y que desde el año 2017 no se había iniciado ni una modificación menor del Plan General. A día de hoy le puedo decir que este Ayuntamiento de Puerto Rosario, este grupo de gobierno, se han iniciado todas las modificaciones menores para iniciar la solución a todos. De hecho, el Barrio Nuevo del Matorral ya terminó el trámite ambiental en el órgano ambiental del Cabildo, y ya en breve nos sentaremos con los vecinos para ver las dos alternativas que existen del proyecto de urbanización, pero que ya también en Llanos de la Mareta nos reunimos con los vecinos con el tema de la cesión de los viales para el proyecto de urbanización, al igual que también Puerto Lajas Norte, donde hay en el pleno de hoy llevamos una partida económica, llevamos un plan de financiación plurianual, entre otras cosas, asfalto Las Granadas, asfaltos del Charco, asfalto limitadores de asfalto de zonas rurales, zonas urbanas, Centro Cultural de la Matilla y el puente o acceso al Puerto Lajas Norte, también la financiación, proyecto y financiación del puente Puerto Lajas Norte.
Para conectar.
Con esto, ¿por qué le digo esto? De que nos encontramos una situación bastante compleja, que no se habían iniciado los trámites para desbloquear por la parte urbanística. A día de hoy, y no cada pleno se lleva modificaciones como es la modificación de cumplimiento de la cornisa, modificación de la molina, planes parciales como el de la entrada de Puerto Rosario, el del R1, el R2, el R7, todos esos avances que se están desarrollando son los que dan seguridad jurídica al desarrollo de alternativa habitacional en Puerto del Rosario. Y gracias a ese desarrollo por parte de la oficina técnica, a día de hoy el proyecto de urbanización de la Ubara ya es viable y ya se está concediendo licencia. Pero que si nos vamos también al de Rosavila, a día de hoy hay finalizado una primera fase de 22 viviendas, pero que llegan hasta 76 de las que están actualmente concedidas con promoción privada. Y si nos vamos a la promoción pública, calle Don Quijote, ya se está hormigonando la cimentación, aunque vayamos el día 28 a la primera piedra, ya se hizo el desmonte, se está hormigonando la cimentación. Calle Bernegal adjudicada, calle Cisneros, suelo disponible con el proyecto pendiente de esa licitación. Es decir, a día de hoy hay más de 150 viviendas públicas ya adjudicadas en Puerto Rosario, y a día de hoy solamente las promociones de los 5 planes parciales ya que se están ejecutando, que se están desarrollando para conceder la licencia definitiva o el propio del lugar a Los Pozos, da pie que hay recursos y hay alternativa para desarrollar vivienda de promoción privada también en Puerto Rosario. Y es más, y estamos, usted sabe que el Sareb se había hecho cargo de las viviendas del R2, de la zona de la deuda persistente con construcciones en la Aceitunal, en la zona de la residencia de mayores, en la salida de Puerto del Rosario, del Charco hacia Corralejo, y hay nuevos promotores que ya compraron esa deuda y que quieren iniciar cuanto antes la urbanización de esa zona para generar vivienda. Por lo tanto, hay suelo, hay demanda, faltaba apoyo técnico de la oficina técnica y agilidad, y a día de hoy, el tiempo que llevamos de legislatura, se ve un cambio más que sustancial en no solo en favorecer el desarrollo de estas parcelas, sino también en conceder licencia para la construcción de nuevas viviendas. ¿Que son suficientes? No son suficientes, no todo va a ser vivienda pública. Hay viviendas de promoción privada, que recordemos que por ley y por plan general cerca del 33 al 40% se exige que sea vivienda pública, no vivienda social. Sepamos la diferencia entre una y otra. La vivienda pública puede ser para alquiler asequible, que lleva una bonificación y un tipo de perceptores, y la vivienda social es aquella que se fomenta a través del ICABI o Visocan para familias vulnerables. Pero ahora mismo este municipio, Puerto Rosario, este ayuntamiento, dentro de la prioridad que tiene la vivienda, se han dado los pasos necesarios para que en un futuro cercano tener posibilidad de alternativa habitacional y poder cubrir esa alta demanda que existe.
Sí, terminamos, si les parece a los compañeros, con el tema del pleno que hay esta tarde. ¿Ha enumerado alguno de los asuntos el alcalde?
Llevamos en la aprobación del plan plurianual de financiación de determinados tipos de obras en Puerto Rosario por más de 9,5 millones, donde van obras de asfalto importantes como Las Granadas, como El Charco, como los dos proyectos de limitador de velocidad, como ese puente de conexión de Puerto Lajas Norte. También llevamos el plan de fiscalización. Ustedes saben que hemos creado una nueva plaza de fiscalidad en recaudación, un inspector de recaudación en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que dará pie, y entonces lo que llevamos es la aprobación de ese plan de inspección, que va a dar pie al trabajo va a realizar esa inspección, ese inspector de recaudación en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, vinculado al uso de zonas comunes, a terrazas, actividades a recaudación por parte del Ayuntamiento, que hasta ahora carecíamos de ningún tipo de control y verificación por parte del Ayuntamiento. También el marco normativo municipal, donde en ese marco normativo se presentan todas aquellas nuevas iniciativas que dará pie a ordenanzas, a fiscalidad, y entre ellos va unas nuevas ordenanzas de food truck que va en el marco normativo para dar una alternativa de ocio también a Puerto Rosario a través de el food truck o vehículos de ocio itinerante en diferentes zonas del municipio de Puerto Rosario.
Muy bien. Tero, ¿quieres rematar con alguna cuestión más?
No, yo ya, con lo que me contestó antes, para no alargar esto, porque estamos ya, ¿no?
Sí, estamos un poquito fuera de tiempo. No sé si José Chu quiere anotar algún tema más al alcalde.
No, bueno, el alcalde podría estar aquí, en fin, un rato bueno, alegando. Y yo, como él también tuvo competencias con este asunto del agua y lo sufrió bastante, esperemos que el consejero Adar Gómez y el equipo del CAF solucionen esta avería que hay
que es importante,
en la planta
al parecer,
desaladora,
¿no?
Parece ser que es bastante potente y, en fin, espero que... Yo creo que hay un buen equipo ya y han gastado algunos duros. El otro día Manuel Miranda hablaba de unos 4 o 5 millones. Bueno, se me vienen cosas a la cabeza.
A ver, plantea.
Depuración de aguas en Puerto del Rosario, bueno, hay 15 millones de euros.
El otro día, fíjense, aquí precisamente Manuel Miranda aseguraba que los ayuntamientos, no sé en el caso de Puerto del Rosario, pero se tienen que poner las pilas porque la comunidad autónoma ha pagado algún que otro, vamos a llamar disgusto, a la Unión Europea por el tema de la depuración de aguas. Y afirmaba el consejero, el gobierno de Canarias no se puede seguir haciendo cargo con los incumplimientos de la comunidad autónoma que compete a los ayuntamientos. Ojo, porque esas multas o esas imposiciones económicas de la Unión Europea van a pasar directamente a pagarse por parte de los ayuntamientos. Y él decía, no creo que los ayuntamientos en Canarias dispongan de dinero como para estar abonando continuas multas de la Unión Europea.
No, pero
no hacer el trabajo, ¿eh?
Esto de los ayuntamientos es un eufemismo que usan determinados dirigentes. ¿Quién paga somos nosotros?
Ah, también por no hacer,
y el ayuntamiento
por
no hacer los dinero, deberes. El dinero es de todos los ciudadanos que contribuimos con los impuestos. Efectivamente, yo creo, por eso lo digo, que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, no solamente el concejal David de Vera, el alcalde, sino David de León, ha hecho un gran trabajo en este sentido, y yo creo que hay otros ayuntamientos que tienen que empezar a mirárselo. No son ellos los que pagan, ¿eh? Vamos nosotros.
No, y hay que reconocer una cosa, es decir, ahora mismo el principal factor limitante que existe en Puerto Rosario, o que puede existir, existir sin esta aprobación de esta ampliación de la depuradora es la capacidad de saneamiento, donde realmente no se pueden emitir nuevas licencias sin tener esa capacidad de depurar. Gracias al trabajo y al esfuerzo que ha hecho el consejero Manolo Miranda, un proyecto que llevaba muchísimo tiempo pendiente, ya tiene financiación, tiene suelo, tiene la viabilidad y con el apoyo también del Ayuntamiento y el Cabildo de Fuerteventura. Por lo tanto, yo entiendo, Manolo Miranda habla en su contexto de consejero de Canarias, sí. Y hay muchos ayuntamientos en otras islas donde tienen vertidos directos sin aguas de depurar, que eso sí es delito y eso sí es sancionable por parte de Europa. La directiva del agua es muy clara frente a eso, la optimización del recurso, pero sobre todo no se puede emitir ningún tipo de vertido sin aguas de depurar al mar. Puerto Rosario esto no sucede, Puerto Rosario tiene su depuración, pero sí es cierto que necesitamos seguir ampliando para mantener de alguna manera la capacidad de crecimiento de nuestro municipio. Y es ahí donde reconocemos el esfuerzo titánico que ha hecho Manolo Miranda para sacar adelante un proyecto tan importante. Ya se está construyendo el depósito laminador, la mejora del depósito laminador, que va a dar pie a una mayor calidad de agua, ser mucho más eficiente en la depuración, y con la capacidad de, con la ampliación de este último proyecto, estaremos en torno de 6.000 a 9.000 metros cúbicos de capacidad.
Está bien que recordemos las palabras de Manuel Miranda para que luego afirme al consejero que esto se ha tratado ya con los alcaldes, para que luego no digan, oh, sorpresa, tenemos que cargarle a los vecinos. Permíteme, José, sí, un momentito sí. Nada más. Son unas breves palabras, pero entiendo que es interesante recordarlas.
Quien te está poniendo los ojos encima es la Unión Europea, ¿no? Entonces, tenemos expedientes abiertos la comunidad autónoma y en determinadas zonas, en determinadas islas, que llegado la culminación de esos procedimientos pueden ser sanciones millonarias, ¿no? De hecho, ya pagamos alguna en el gobierno de Canarias por problemas con la depuración de aguas en determinadas zonas de Tenerife, ¿no? Y eso va a llegar y alguien va a tener que hacer frente a esas subvenciones. No va a ser el gobierno de Canarias el que asuma, el no haber hecho ciertas infraestructuras por parte de ayuntamientos y cabildos, no los puede asumir el gobierno autónomo en toda Canarias. Tendrá que ser el responsable y el que tenga la competencia. Y lo advertimos cuando tenemos reuniones sectoriales de agua, lo decimos muy claro. Si viene una sanción, la va a pagar el responsable y el competente.
El responsable y el competente, que en este caso no sería el gobierno autónomo. Dime, José.
No, solamente una cosa. Efectivamente, hay vertidos al mar, pero hay vertidos en tierra.
Sí, también, quiero también, decir, también.
Si no hay un sistema de saneamiento en determinados núcleos de la isla de Fuerteventura, ¿dónde va todo eso? Sí, hay depuradores en muchas casas, bien, portátiles, lo que quiera, pero en muchísimas otras no. O sea, hay núcleos urbanos que Europa ya sancionaría por el número de habitantes que tienen que tener un sistema.
Vete a las costas a ver dónde está yendo el agua sin depurar directamente.
No, y el fondo. Exacto, ¿cómo que las costas? Y el fondo del no solamente el fondo del mar Matarilililiril, al fondo de la tierra.
En la cueva de Villaverde y estaban vertiendo agua ahí.
Villaverde, pero en fin, en toda la isla de Fuerteventura. Hay muchos pagos que no tienen sistema de saneamiento, que no se
está. A eso es lo que se refiere el consejero, ¿eh? A eso es lo que se está refiriendo el consejero.
Yo lo que, además, el consejero hacía mención a las multas que han llegado, y principalmente en Tenerife, tanto en esa falta de capacidad de depuración que se ha tenido por el crecimiento poblacional. Puerto Rosario, desde el año 2000 al 2026, ha subido de apenas 23.000 habitantes a más de 46.000, y lógicamente nuestro plan hidrológico, nuestra inversión a través del Consejo Insular de Agua y Consorcio de Aguas de Fuerteventura y los ayuntamientos es la que se ha priorizado ahora mismo, la producción de agua para consumo humano, pero también viene ahora la parte de saneamiento, y Puerto Rosario en eso ha hecho los deberes. Puerto Rosario no solo ha puesto a disposición el suelo, sino también cofinancia parte de la inversión que se está desarrollando para poder tener garantía a futuro del crecimiento poblacional que ha asistido y que está asistiendo a día de hoy.
Lo tenemos que dejar aquí, se nos quedan muchos asuntos fuera, alcalde, será para otro momento. Hemos hablado del puerto, del tráfico marítimo, del tráfico terrestre, con esa necesidad que tiene Puerto del Rosario de regular los miles de vehículos y el estacionamiento en la capital. Hemos hablado de un plan de asfalto que va hoy precisamente a pleno. pleno hemos hablado de vivienda y esta última parte la hemos dedicado concretamente a la depuración de agua, algo que no se ha tenido en cuenta en Fuerteventura y que, como comentábamos el otro día con el consejero Manuel Miranda, llegará un momento que los ayuntamientos van a tener también que declarar la emergencia de la depuración de agua, como la emergencia habitacional, la emergencia hídrica. En fin, sería bueno que las instituciones tuviesen la oportunidad de que los vecinos no llegaran a incrementar el pago de impuestos por ese tema, precisamente.
No nos olvidemos que todas las infraestructuras hidráulicas, incluida el saneamiento, está dentro de los planes hidrológicos. Actualmente en Fuerteventura el tercer ciclo. Y esos planes hidrológicos no solo contemplan infraestructuras hídricas a corto plazo, sino a largo plazo. Y por lo tanto todos los municipios deben de contemplar sus crecimientos a futuro, incorporar esa infraestructura en el plan hidrológico y exigir la financiación a través del Gobierno Canarias y a través del Estado para poder cumplir con todo. Al final, todos los países miembros europeos tienen unas directivas europeas que cumplir. Lo hemos visto con las 7/2022 de la tasa de basura, optimización de residuos, que nos han obligado a todos los ayuntamientos a poner.
Sí, pero también hay que resaltar que hubo un proceso de adaptación que nadie ha cumplido y que al final, como dice José Chu, no paga el ayuntamiento, pagan los vecinos, porque hubo un proceso de adaptación.
¿Cuál?
Con el tema de la limpieza, de la tasa de la basura, sí. La normativa de la Unión Europea es de hace más de 5 años,
La ley es la 7/2022, cuando se aplique, se aprueba la directiva europea, la cual los países miembros la trasladan un cumplimiento antes del 1 de enero del 2026. Claro. Puerto Rosario cumplió antes del 1 de enero del 2026. Hay otros municipios que no han cumplido.
Sí, pero que hay un tiempo para ir adaptando esa normativa.
Pero lo único que dice esa normativa, es que en el ciclo de hay que optimizar los residuos. Claro. Y dentro de la optimización de residuos se debe de costear por quién lo genera.
Claro.
Y quien lo genera es que nosotros, ayuntamientos, hemos tenido que revertir situaciones que no queríamos por imposición de decir, oye, pues no, al final no nos permiten bonificarla con recursos propios, que al final son también recursos de todos los vecinos.
La basura es el vecino, no es el ayuntamiento.
Claro, pero no nos lo permitían. La bonificación, que recordemos que la tasa de basuras de Puerto Rosario era una tasa lineal de 35 a 45 euros al año, donde pagaban todos por igual, y que estaba cofinanciada en más de un 82% del ayuntamiento. Y eso es lo que hemos visto, de que ahora se revierte una situación bastante compleja. Aún así, se han puesto los módulos de bonificación, se han puesto, y ahora, igual, cuando terminemos esta plan de fiscalización, podemos ver que igual se aproximan nuevos descuentos para los vecinos y vecinas de Puerto Rosario.
Gracias, David de Vera.
Muchas gracias.
Hasta que usted quiera. Muchas gracias por esta parte, Tero. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Estoy intentando, vamos a ver si lo consigo en uno de estos análisis, hablar de la lengua que perdimos, de la que estamos a punto de perder. No sé si les parece un tema interesante.
¿Qué lengua estamos a punto de perder?
La nuestra, la lengua canaria.
No, en la vida.
En la vida.
Por lo menos
no
en la
sé
mía.
Yo. Cuando empiezas a hablar con la chiquilla tuya y en vez de golosinas te digan chuche, ya tienes
ahora
un problema.
De lo de vosotros y ustedes.
Sí. Es verdad que el Cabildo de Gran Canaria precisamente tiene una campaña maravillosa con el vosotros y
yo
el
lo
ustedes.
He oído ese. Yo no lo percibo. O sea, yo efectivamente me dicen vosotros y ustedes, pero son personas que vienen de Allende los Mares.
¿Tú te crees que la niña tuya va a tardar mucho en decirte vosotros?
Espero que ella diga vosotros cuando... Bueno,
pues si quiere... De comunicación, que son
¿cómo que los medios?
Los medios.
¿Cómo que los medios?
No creo que lo haga nunca, Marusa.
Claro. ¿No? Ya. Bueno, si ya se perdió una...
¿Cuál?
La lengua aborigen de los canarios se perdió.
Hombre,
hay
ya,
un...
Ese se perdió a palo.
Se perdió a palo y este igual se pierde de otra manera un poquito más sutil. No lo digo yo, lo dicen los que escriben sobre ello. Nada, voy a ver si puedo y abrimos aquí debate. Muchas gracias, Tero. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, José Chu. Hasta la próxima semana. Y a los oyentes de la radio, gracias por estar al otro lado. Continuamos con la programación y nos despedimos de las personas que siguen Fuerteventura Televisión y nos encontramos cuando lo deseen. Feliz mañana.
Radio Sintonía, la radio decana de la isla.